Y un tipo caminando por las calles del Abasto, mirando a José Luis, a su novia, los tomates podridos de la época en que el Abasto era todavía un barrio sin un shopping. Todo lo contrario, tenía un mercado de frutas y verduras. Llegué a conocerlo, aquel Abasto de tantos artistas, para empezar, de Carlos Gardel. Y yo a veces me imagino a un artista, con todas las letras, caminando, no tanto por las calles de Abasto, sino por las calles tal vez de Villa Crespo. Y es alguien que yo admiro profundamente. Lo admiro desde que cuando era bastante pibe, me escapaba al teatro para ver obras que a mí me partían la cabeza, realmente me partían la cabeza. Me acuerdo cómo repercutió en mí todo lo que fue teatro abierto. Y me acuerdo también cómo me pegó la puesta en escena de Sacco y Vanzetti. Me pareció una cosa increíble cómo abren ventanas las buenas obras de arte. Me acuerdo también de El Niño Argentino. Me acuerdo de Salomé de Chacra. Me acuerdo de Ala de Criados. En fin, estamos hablando de Mauricio Cartún, dramaturgo, director, escritor. Y alguien que además tiene una actividad muy fecunda en Facebook, sobre todo, en lo cual uno lo puede leer y disfrutar. De hecho, yo vengo de disfrutar mucho su increíblemente primera novela. Lo increíble es porque fue el debut de él en la novela Salo Solo, que partió justamente de una serie de relatos escritos y publicados en Facebook. Es una novela maravillosa, no paré de reírme desde que comencé hasta que terminé. Y bueno, actualmente está reponiendo la vis cómica y está siempre en acción y a punto de dar unas clases magistrales. Y es para mí un honor saludar a Mauricio Cartún. ¿Cómo te va, Mauricio? Mariano del Mazo te saluda.
Muchas gracias por llamar, Mariano, y muchas gracias por esta semblanza.
Bueno, hace mucho que andaba buscándote, pero me escapabas.
Bueno, vos sabés, yo soy premoderno, yo no llegué todavía al teléfono celular. Digo, para darles una imagen patética, yo estoy haciendo esta entrevista sentado en una sillita, al lado de un fijo con cable.
Ah, increíble, pero ¿te llegó el fax de la productora? ¿Te llegó el fax de la productora?
Sí. Vos no te cagás de risa, pero yo salté del fax a internet, ¿no? Yo no tuve mucho más mucha más evolución, y a mí me hablan de WhatsApp y me cago de risa a los gritos.
Claro, bueno, te llevo a decir Instagram y sacas un chumbo. Pero bueno, sabés que me parece que lo que vos hacés, que es simplemente no estar disponible las 24 horas del tiempo, es otro rasgo de tu talento.
Bueno, qué sé yo, mira, la verdad, yo nunca lo necesité para el laburo, el teléfono celular, y un día me di cuenta, para cualquiera que no use teléfono, basta subir, por ejemplo, a un vagón de subte y mirar a la gente ensimismada en sus pantallas para darse cuenta la capacidad de absorción que tiene el bicho. Como yo no lo necesito, la verdad, no hago de esto una cuestión ideológica, simplemente no lo necesito y no lo uso, pero me llama mucho la atención cierta ansiedad, cierta velocidad que crea, cierta angustia, por ejemplo, al tipo que se lo olvida en la casa.
Sí.
Bueno,
es que hoy por hoy un celular, además de ser un lugar de comunicaciones, también un lugar de pago, vos tenés ahí una billetera virtual, te olvidás el celular, es un problema por todos lados.
Tal cual.
Sabés que yo tengo también muchas contradicciones en realidad, y tengo hijos chicos, y la verdad que de pronto están estudiando en los celulares. O uno, vos decías una imagen del subte, yo todos los días vengo a la radio en subte, y es lo que vos decís, es así. En principio digo, qué imagen patética, todos absortos en una pantalla, pero de pronto alguien está leyendo el diario o está leyendo una novela en el celular.
Es cierto. Digo, es una forma de acceso. Mira, de hecho, vos hablabas recién de Salo Solo. El año pasado, por ejemplo, grabé la versión en audiolibro.
Sí.
Y a mí me llamaba la atención, pues yo decía, chipe, audiolibro, pero la gente consume audiolibro. Y en Alfaguara, en la editorial, me decían, Mauricio, hay mucha gente que se pone audiolibros en el coche, que va viajando y va escuchando, gente que lo pone en el teléfono.
Claro.
Hay gente, es decir, Esto que, por ejemplo, para nosotros es impensable, uno siempre siente, bueno, el libro, bueno, el libro está presente en todos lados, el libro también puede estar en una pantalla, efectivamente.
Sí, Mauricio Cartún, lo que no ha cambiado, y creo que es un rasgo totalmente único, singular, es lo que viene siendo el teatro desde hace miles de años, ¿no? Ahí no hay tutía, ahí no hay pantalla, ahí no hay audio. O sea, hay, pero me parece que la situación de estar presenciando a alguien que te va a contar una historia, ese pacto que existe, ¿no? entre el que sube al escenario y el que está abajo, contame una historia, yo te creo o no te creo, pero contámela, es algo que se mantiene desde hace miles de años.
Sí, efectivamente. Bueno, es esa cosa de la convivencia. La nueva crítica habla del fenómeno del convivio, de estar ahí latiendo al lado de otro espectador y frente a una obra de arte que se desarrolla para tus ojos y que mañana será distinta y que tu propia presencia la modifica. Hay algo muy poderoso en eso. Mira, es el fenómeno del ritual. Es cierto, hay algunas teorías filosóficas que hablan de la desaparición de los rituales, cómo los rituales se van esfumando.
Pero Chulhan, ¿no? Chulhan habla de eso.
Exactamente, vi un Chulhan, habla de eso. Y es cierto, digo, qué sé yo, nosotros estamos dejando, lamentablemente estamos dejando rituales. Pasamos por encima rituales que son muy sanadores. Pero el teatro sigue. Y en una ciudad como Buenos Aires, es asombroso, casi te diría, si uno piensa, si uno asocia ritual con templo, digamos, y el teatro como tal, Buenos Aires está lleno de templos.
Claro, porque es cierto, te pregunto, Mauricio Cartún, lo siguiente: los argentinos tenemos fama de creernos los mejores, ¿no?, en muchas cosas, y quizás no es tan así. Te preguntaría por qué el teatro argentino es tan bueno, o te preguntaría mejor, ¿qué es lo que distingue al teatro argentino?
En principio, mira, yo voy a hablar de un fenómeno, lo voy a achicar un poco al Zoom para ir a lo que tengo más cerca, que es el Teatro de Buenos Aires.
Claro.
Mira, hay un fenómeno histórico, y es nosotros hemos heredado una tradición teatral que nos viene de nuestra característica de hijos de inmigrantes. Un Cartoon, un Del Mazo, digo, no vienen de pueblos originarios.
Claro.
Nosotros lo hemos heredado. No ha habido italiano que haya ido a vivir a un pueblo en La Pampa que no se haya juntado con otro para armar la sociedad Verdi, el teatro italiano. No hay español que no haya armado un teatro Cervantes en una ciudad de... Bueno, nosotros tenemos una larga tradición de eso. Eso, por un lado,
o sea, el Río de la Plata sería.
Bueno, eso yo te diría, hay soporte, ha habido siempre soporte. Esto hizo también que llegasen maestros de formaciones muy serias a enseñar a actores argentinos. Nosotros hemos tenido maestros extraordinarios. Luego, hace 26, 27 años atrás, la aparición de la Ley Nacional de Teatro, creó el Instituto Nacional de Teatro, y eso hizo estallar a la actividad, llenó, porque arma un círculo virtuoso, porque permite a los muy jóvenes llegar al estreno de una manera extremadamente más sencilla de lo que era antes, pues por un montón de razones, por formación. Lo cierto es que se fue armando una especie de parque temático del teatro en Buenos Aires. Fíjate qué cosa rara, Mariano. Buenos Aires, por ejemplo, tiene distintas escuelas de espectadores. Vos sabés que eso es un fenómeno nacional. Lo hemos exportado. Ahora hay escuelas de espectadores en Montevideo, en Ciudad de México. Hay distintas escuelas de espectadores. Pero todo surgió de la experiencia de aquí.
Mirá vos.
¿Por qué hacer escuela de espectadores? Es como si yo te dijera escuela de hincha de fútbol.
Sí, sí, sí.
Alguien va a decir, pues sí, che, ¿por qué no? Si yo lo voy a disfrutar más, si yo voy a ver cosas que me van a permitir degustar. Es como el tipo que va a hacer un curso de sommelier, un tipo que quiere sentirle mejor el gusto a la bebida o a la comida.
Sí, sí.
Pero ese fenómeno es un fenómeno que se produce aquí por, como decís vos, por la cantidad, por la calidad y por la intensidad que tiene el teatro argentino.
Impresionante, sí, sí. No había pensado eso, ¿no? Es como la cata de vino, como decías, ¿no? Aprender a saborear.
aprender a saborear. Claro, y decís, che, pero pará, ahora me animo, qué sé yo, a mí me pasa a veces, yo voy a comprar un vino, yo compro vino de 2 lucas, porque cuando compro el de 4 a veces no le veo la diferencia, entonces me siento medio gil, digo, che, pero yo no le siento mucho, bueno, con el teatro puede pasar algo parecido. Es como la sensación, voy a ver teatro y qué sé yo, todas me parecen más o menos igual hasta que empiezo a entender, hasta que empiezo, entender la profundidad del teatro. Es, por ejemplo, valorizar de una manera mucho más exquisita el trabajo del actor.
Claro, qué bueno, qué bueno. Mira, yo tantas cosas para preguntarte, pero me imagino que muchos de estos temas pasan por el ciclo de clases magistrales que vos vas a estar protagonizando, algo que arranca el sábado 27 de abril. ¿De qué van estas clases? Ahora después vamos a dar la data más dura o dame la voz, pero bueno, está bueno porque es algo abierto que se hace a través justamente de las redes, o sea que puede participar gente de todo el país, y está buenísimo porque la verdad que yo celebro los docentes, celebro los maestros, celebro los que tienen cosas para decir y transmitir, y me parece que vos sos una de esas personas desde hace mucho tiempo, y está bueno que des clases magistrales así, de una manera popular y masiva, aunque sea a través de las redes. ¿De qué van estas clases? Bueno, después decime, pues, el sábado 27...
A las 11, de 11 a 1, se hace a esa hora justamente... porque como es streaming, se busca un horario que también permita a otros países participar. Hay gente de muchos países.
¿Cómo se puede meter la gente?
Mira, buscás en Alternativa Teatral, pones en Alternativa Teatral clases cartoon y digo, ahí
buenísimo.
Ahí saltan enseguida. Es el tercer año consecutivo que doy estos seminarios por streaming en Alternativa Teatral. Son clases de 2 horas. Con un precio muy accesible, muy fácil de anotarse, porque entras ahí a la plataforma, te anotás y listo, después entras. Si no podés estar en ese horario, durante 7 días la plataforma te deja ver la clase en cualquier
horario. Me voy a meter, Cartoon, me voy a meter.
Mira, te vas a disfrutar. Mira, lo vas a disfrutar. Ya di sobre distintos temas. De este año me tiene muy entusiasmado, lo estoy preparando todos los días, le dedico un rato para prepararlo. Porque voy a trabajar sobre la zona medio, una zona compleja, que es, vos fíjate, los artistas, siempre se dice, ¿y qué es el trabajo del artista? Digo, ¿por qué es difícil el trabajo del artista? ¿Por qué sería difícil escribir una obra de teatro? Yo decía, sí, a ver, yo pongo una palabra al lado de la otra y ya las personas que se están hablando.
Sí, sí,
el gran despelote que tenemos los artistas en todas las especialidades es el mismo. Luchamos contra nuestra red conceptual, digamos, luchamos contra nuestra cabeza que funciona de una manera mecánica, que cada vez que queremos imaginar algo, lo que nos propone es algo que ya imaginamos antes o que ya imaginó otro. O que lo pensamos y decimos, uy, qué boludez que me acaba de ocurrir, es un tópico, es un lugar común.
Bien.
La lucha contra la red conceptual ha hecho que cada artista arme una especie de...
un corralito.
Sí, a ver, yo te diría, un cajón de armas, ¿viste? Un cajón de instrumentos para luchar contra la red conceptual. ¿Cómo rompo en mi cabeza su tendencia al lugar común? Sobre eso voy a laburar. Técnicas, por supuesto, ejemplos sobre mi propia obra, sobre cosas que se pueden ver, sobre obras incluso que tengo en este momento.
Lo que uno ve en muchas de tus obras, son muy variadas, la verdad que es complicado encontrar elementos comunes, pero primero algo muy lúdico, muy niño, muy... El humor... raramente está ausente en tu obra. Me parece que tenés esa capacidad de irte para el lado de los tomates, pero sabiendo que te vas y volver y jugar. Eso me parece que tiene que ver, vos decías, ¿no? Recién, luchar contra uno mismo y ay, ¿se cortó?
Se cortó.
Mira vos, estaría en un inalámbrico. Bueno, estábamos hablando, qué bueno, Mauricio Cartoon, qué capo. Estábamos hablando de sus clases, el seminario que está empezando a dar ahora el 27 de abril. Ahí estás de nuevo, Mauricio.
Estamos.
Sí, bueno, estaba hablando demasiado. No, te quiero decir nada más que se nota en tu obra algo así como de juego, de niño, de humor, el pensamiento lateral, todo esto que hace también al arte, ¿no?
Bueno, efectivamente, algo de esto del fenómeno del pensamiento lateral vamos a abordar en esta clase del 27.
Vos sabés que, Mauricio, me encantan todas las intervenciones que tenés. Yo te sigo en las redes, sobre todo, pero otra vez decías algo muy interesante respecto a estos tiempos, y hablabas de cuatro disciplinas, y me sorprendió una, pero quiero que me la expliques. Recién hablabas del templo del teatro, y hablabas del ritual, y hablabas, de alguna manera, sobrevolaba lo religioso. Y vos decías que, bueno, que un poco las verdades hoy hay que buscarlas en la filosofía, en el arte, en el psicoanálisis, si tenés guita, y en la religión. Y me sorprendió que dijera religión. Y justo esto yo lo vi un poquito antes de estar en la quebrada de Humahuaca. De casualidad, el 24 de marzo fue también Domingo de Ramos. Y en la quebrada de Humahuaca se festejó de una manera, pero muy, muy conmovedora, el Domingo de Ramos. Y la verdad que el Día de la Memoria pasó sin pena ni gloria, al menos hasta donde yo vi. Y pensaba, mientras veía a todas las orquestas de sicuris, las bandas de sicuris trepando los cerros de la quebrada de Humahuaca buscando una virgen, la Virgen de Cabra Corral, el Domingo de Ramos, y todo cómo se preparaba la comarca para Semana Santa, pensaba en ese poder que vos marcaste en ese comentario.
Mirá, tengo un recuerdo de hace décadas de haber estado un día de carnaval en la quebrada, el día de la bajada, el día que bajan, claro, los disfrazados, hasta el día, mira, te lo digo y entro en un estado de emoción que solamente se puede entender cuando uno acepta la hipótesis de que tanto lo que hemos mencionado, fíjate, el arte, el psicoanálisis, la religión, todo te lleva a estado extático, lo que se llama el éxtasis. Ir a un estado fuera de lo común, incluso el psicoanálisis, cuando haces tu insight, cuando de pronto comprendes algo de tu vida. El estado extático, el éxtasis, es justamente una forma de salir de nuestra red conceptual como espectadores. Ya no como creador, ya no sos el creador que necesita hacerlo para transmitírselo a otro, sino que estás viviendo. Hacer un cambio de paradigma en la cabeza se produce por muy pocas cosas, esos cambios de paradigma. Vos tenés que tener un golpe muy fuerte, tenés que tener una revelación a veces para hacer un cambio de paradigma, o decir que yo cambio el laburo, me dedico a otra cosa, llego ese día a casa y le tengo que decir a mi familia que me voy a dedicar al teatro.
Ahora,
ese fenómeno es un fenómeno que necesita un forzamiento de tuerca muy grande. Efectivamente, no hay muchas más alternativas para conseguirlo que no sean estos cuatro procedimientos por los cuales llegamos a estado extático.
Ahora, ¿cómo le contás, y en pregunta molesta la mía, ¿no?, y medio obvia, y hasta si querés torpe, ¿cómo le contás esto a alguien que no tiene para llegar a fin de mes? Digamos, vos surgiste de un barrio, yo soy de Florida, vos sos de San Martín, tengo entendido.
Exactamente.
Y vos laburabas en el mercado, bueno, tenés como alguien que tiene un roce, no es que naciste en una cuna de oro, ni mucho menos. Pero, digamos, todo esto, ¿cómo lo trasladás a la dura situación económica de un montón de gente que no tiene dónde caerse muerta?
Bueno, pero fíjate, hablamos de la religión y hoy los templos se llenan, y es al contrario, cuando empieza a faltar la fe, vamos al delivery de la fe,
claro.
Digo, vamos a los templos justamente a buscarla, y cuando estamos más sensibles es cuando un día prendimos la radio y escuchamos la letra de una canción y nos hace llorar, y efectivamente entramos también en ese éxtasis. No es necesario llegar a la alta filosofía para conseguirlo. En realidad, de lo que se trata es de buscar en la propia sensibilidad cuáles son esos detonadores. Todos, en todas las clases sociales, encontramos en el arte una forma de detonación.
Seguro, seguro.
Mira, yo hace muchos años hice un espectáculo con alumnos en una cátedra donde trabajamos. La pregunta era, ¿por qué bailamos? Me conmovió muchísimo descubrir, trabajar por supuesto con gente muy joven, primeros años de la facultad, qué sé yo, veinteañeros, cómo aparecía el tema de, en el único lugar donde no sufro es cuando bailo hasta agotarme, no lo siento en el cuerpo, cuando estoy con mucha angustia pienso cuándo voy a ir a bailar. Yo decía, ¿y qué es bailar? Y bailar es exactamente lo mismo, es producir un hecho artístico propio del cuerpo expresivo que me lleva a un lugar estático. Lo buscamos porque lo necesitamos, justamente porque la red conceptual nos abomba, y más aún cuando tenemos los medios zumbándonos alrededor, sí, todo el día, es imposible zafar de eso. Lo necesitamos. Algunos, qué sé yo, yo también lo encuentro en el contacto con la naturaleza. Me gusta caminar, me voy a caminar por un bosque, me enchufo a laburar con mis macetitas, digo. Sí, tampoco sí. Es que necesite
tenés mano verde.
tengo mano verde, pero esa es otra de las cosas que me llevan, que me sacan de la angustia. Todo eso, a lo que el ser humano ha llamado de mil maneras, digo, le llama, hobby, ¿no? ¿Por qué tenés que pensar en hobby? ¿Sabes por qué se piensa en hobby? Porque como se valora mucho el trabajo, y esto parecería no serlo, hay que ponerlo como en un lugar más degradadito, como si, bueno, es un hobby, una cosita que yo hago. No, yo te
digo. Déjalo, le gustan las plantitas, ¿no?
Claro, le gustan las plantitas, pero no. A ver, si yo me despierto a las 4 de la mañana y quiero dormir, no pienso en el quilombo de laburo que tengo, pienso en las plantitas y me duermo. Y pienso en esa que está creciendo y que le vi el brote y que hacía 2 meses que lo estaba esperando, y me tranquiliza y me duerme y me pone en contacto con algo natural y vital.
Mauricio.
Entonces,
Cartún,
eso no se necesita mucho más.
Qué lindo que es escucharte. Bueno, me gustaría un día que vengas a la radio cuando puedas. Yo sé que tu agenda debe estar así estallando siempre, pero bueno, la productora tiene tu número. Cuando puedas acomodarte, vení y conversamos acá cara a cara, que siempre es más grato. Bueno, vuelvo a recomendar este seminario que vas a dar el sábado 27 de abril de 11 a 13, precios económicos, se meten por alternativa teatral, es por streaming, así que bueno, una manera de escuchar todo lo que sabes, lo que has amasado en una trayectoria que viene desde hace ya más de 40 años y que es notable por todos lados, muy respetado. Uno habla con las hermanas Marul y te dice, no, Cartún, no. Todo el mundo te reverencia, y aparte sos de esas personas que dan lo que saben sin soberbia, con mucha naturalidad. Bueno, y basta, no te tiro más flores. Cartún.
Muchísimas gracias por llamarme, Mariano.
Y felicitaciones, y a ver si sacás tu segunda novela, que la verdad que tu debut fue un poco tardío, te digo.
Bueno, fue, pero mira, aprovecho y te doy una primicia en unos segundos. Ayer me acaba de confirmar Alfaguara, la misma editorial que sacó Salo Solo, que saca un libro con mis relatos. Relatos que tienen origen también en redes sociales, como dijiste vos. Así que el año que viene, para la Feria del Libro, tendremos un libro nuevo.
Gracias, Mauricio. Abrazo grande.
Al contrario, gran abrazo.
Muy bien, Mauricio Cartún aquí en Flores Negras, qué lindo, ¿eh? Vamos a las noticias.